en los estudios. Tenemos visita y la verdad que es un tema que nos interesa y mucho. Se va a conmemorar una nueva marcha, ni una menos. La verdad que esto que ocurrió hace 4 años y a partir de ahí no para de crecer, y me parece bárbaro este escenario para la Argentina, una Argentina que le costó salir, le costó abrir la cabeza, y hoy la verdad que se ve hasta en las adhesiones con el tema de la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados. 14, 15, hasta los últimos años adherían y acompañaban, y hoy emparejaron la situación casi en un 70 y 70. La verdad que brillante el escenario, me parece que es a partir de esto, del movimiento, de avanzar, de manifestarse, de agruparse. Y la verdad que hay que celebrar esto. Se viene ahora este domingo una nueva marcha, ni una menos. Va a estar cargada de actividades, pero se conmemora dentro de justamente ni una menos. Está con nosotros una amiga, Julia Camila, está con nosotros acá para charlar. Y también está Florencia Filman. No, Filiam.
Filiam.
Lo pensé para no errarlo y le erré igual. Chicas, bien, un placer tenerla en el programa.
¿Qué tal, Pablo? Bueno, muchas gracias. Siempre estamos agradecidas por venir. Nada, hace mucho frío, así que bueno.
Pero me imagino que con este escenario contentas, ¿o no? Gente que se suma, gente que apoya, gente que antes era, no sé si o se mantenía al margen y se empieza a comprometer. Ha cambiado el escenario, ¿no?
Sí, se nota en la organización, que en el nivel de organización que pudimos conseguir para este 3 de junio, que es distinto el escenario a años anteriores. Estamos en un cuarto año consecutivo de un ni una menos. Y gracias a las organizaciones que están funcionando y militando y abriendo espacios de construcción en Concordia, pudimos conseguir gran participación, digamos, del resto de la sociedad. Participa la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, el colectivo de género, el colectivo Vasco AD. Hay compañeras independientes y compañeros independientes, docentes. Entonces, con todo ese grupo, con todo ese colectivo, es un grito, digamos, de marcar la disidencia, ¿no? De que en Concordia están pasando cosas y ya no las queremos más.
Podemos contar las actividades y después vamos a ir a profundizando temas de lo que va a pasar, porque sé que, aparte de lo que va a ser la marcha y la conmemoración de ni una menos, va a haber debate, va a haber charlas, van a enmarcar diferentes actividades en torno a esto, ¿no?
Sí, exactamente. La idea es, a las 15 horas nos vamos a reunir en la Plaza Urquiza, el domingo 3 de junio, donde se van a armar un panel con los tres ejes que consideramos importantes con respecto a ni una menos, porque no olvidemos que esta es una... es una reunión, una marcha para gritar ni una menos, porque en Argentina cada 30 horas se mata a una mujer. Entonces, las temáticas que vamos a utilizar son los tipos de violencia, es la campaña para el aborto legal, seguro y gratuito, y también
educación sexual integral.
Educación sexual integral, los tres ejes atravesados por la crisis. Entonces, se va a hablar de esos tres temas.
Crisis económica financiera,
exactamente, que afecta a la mujer en mayor medida, como siempre pasó. Después de eso, nos vamos a dividir en tres grupos, una vez expuestos los temas de los ejes, en mujeres, en varones y en mixto, ¿no? Como para que se pueda hablar del tema, para que se pueda desarrollar también y estemos todos al tanto más o menos de lo que está pasando hoy en día. Eso más o menos hasta las 17:30, donde se van a exponer, se va a debatir los tres grupos juntos, para las 18 horas concentrar y dar lugar a la marcha.
Que va a ser hasta Plaza 25 de Mayo.
Sí, el recorrido todavía no está bien definido, pero sí, posiblemente se tenga que pasar por ahí.
Seguramente sí, en el radio de la plaza terminemos.
En este escenario, ¿no?, del acompañamiento para parte de estructurarse, ¿a qué le atribuyen este crecimiento?
El movimiento de mujeres ha dado batallas y es el único movimiento y son las únicas organizaciones que es esto, digamos, que pueden sostener alianzas y compromisos con distintos sectores en el marco del respeto, de crear lazos genuinos, de crear una construcción alternativa, digamos, y sabemos que somos militantes políticas, entonces en ese marco de respeto y de convivencia y de tratar de esto, de tener un horizonte para un futuro mejor, en ese marco nosotras le adjudicamos este crecimiento a todos esos principios, digamos, de alguna manera, que supimos conseguir. Entonces, nosotras somos conscientes de que este crecimiento y de este nivel de consenso que tenemos con la sociedad es gracias a todo eso, a compartir y a, aparte, una lucha en conjunta que nos atraviesa a todas. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de violencias, de pobreza, y de crisis.
Podemos hablar de que se lograron un montón de cosas en este camino, ¿no? Antes, crimen pasional y quedaba todo enmarcado, se lograron cosas importantes a partir de la lucha, de plantarse, de manifestarse, ¿o no?
Sí, exactamente. Está, por ejemplo, la plataforma, que es una gran organización, igual el nombre de plataforma le queda muy corto, de los periodistas por los derechos humanos, que son los periodistas de Cosecha Roja, por ejemplo, sí. Que todo el tiempo están innovando en lo que es comunicación con perspectiva de género, y han aportado muchísimo a lo que es el debate y cómo el tratamiento de las noticias, digamos, de en dónde se pone el foco, en la víctima, el victimario, la construcción de la víctima. Entonces son compañeros y compañeras que también pertenecen al movimiento, y gracias a todo eso se ha dado un avance importante.
Podemos ir separando los tres ejes y hablar de el rol de la educación. Ahí dijeron, ¿no?, un tema delicadísimo. ¿Crees que hay que reforzar más en el tema de las escuelas, instalar más el tema? O capaz ya está y usted me dice, no, la verdad se está trabajando bien. A uno le parece que siempre falta, pero ¿ustedes cómo lo están viendo?
Básicamente, al exigir la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas, es el primer camino a seguir, ¿no es cierto? Porque con ESI no hay ni una menos. Es muy importante el tratamiento, que no se está dando en todas las escuelas. Y si se está dando, no se está formado adecuadamente.
El docente,
y actualmente, en este caso. El docente en este caso, como parada.
O sea que ahí hay que fortalecer.
Hay que fortalecer en varios frentes en la ESI.
Y aparte, claro, y el tema de la crisis, digamos, en cuanto nos atraviesa, ahí es fundamental aclarar de que con este nuevo gobierno, o sea, hay un retroceso, digamos, en materia de derechos, hay una quita de derechos, y las capacitaciones y presupuestos que estaban destinados para educación sexual integral, se han desactivado sistemáticamente. Entonces, no hay posibilidades, digamos, de que seamos sujetos y sujetas de derechos sin educación sexual integral. Entonces, como decía Florencia, sin ESI no hay ni una menos.
Perfecto. ¿Querías agregar algo?
Sí, quería agregar que el otro día se nos acercó una fotografía con un epígrafe que era, se supone, una docente dando ESI en una escuela, y abajo aparecía, o como un comunicado de padres, pidiendo que ante la presencia de las ESI en las escuelas se denuncie.
Ah, se denuncia.
Se denuncia, como lo que pasaba el año pasado con el adoctrinamiento, que no sé.
Sí, como una casa de brujas, digamos.
Exactamente. Entonces, tiene muchas aristas la ESI, no es solamente implementarla, formarse, sino que en el medio hay otras cosas, como lo que decía Julia Camila, el retroceso, o la idea fijada en las personas.
Programas y todo eso.
Y tiene que ver con el gobierno que da vía libre para que esto pase, ¿no es cierto?
Hay un... Otra parte importante, la justicia. ¿Cómo están viendo el escenario? Y ahí ya nos vamos pegando en el tema violencia. ¿Cómo están viendo el accionar? Se habló de una fiscalía de género acá en Concordia. ¿Cómo están viendo? ¿Está preparada la justicia para hacer este cambio? Para mí es una bisagra en la historia lo que se está logrando a partir de ustedes, de los movimientos y los festejos. Pero ¿cómo estamos en este paso?
Sí, si bien estamos en un gran momento, un momento histórico por los distintos debates que se están llevando adelante, uno de los balances, de las conclusiones del balance que pudimos hacer con las organizaciones que forman parte del Ni Una Menos, es que estamos en un cuarto Ni Una Menos y las cosas no han cambiado demasiado en materia de derecho. La justicia sigue siendo un campo en el que las mujeres no... lo vemos muy muy limitado, digamos, las acciones que podemos hacer.
Y los índices no bajan, siendo alarmantes.
Las soluciones no aparecen, el botón antipánico no es suficiente, no es eficiente, las denuncias no las toman.
Y no seguimos sin fiscalía de género, es un reclamo que lo vamos a seguir sosteniendo hasta que tengamos ese derecho, porque somos conscientes, digamos, y lo vivimos en carne propia de todas las consecuencias que trae no tener esa herramienta judicial. También entendemos que los mecanismos de acompañamiento psicológico están desbordados. Uh-huh. Entonces, una respuesta le tenemos que buscar. Uh-huh. Y no vamos a dejar de exigirle al Estado que se implementen políticas públicas que tengan que ver con esto, con la agenda del movimiento de mujeres. Uh-huh. Es un reclamo, digamos, histórico el que tenemos. La pata de la justicia, nosotras creemos que es fundamental porque también ayuda a que psicológicamente nosotras podamos empoderarnos. Así que, bueno, prácticamente sí, el tema de la justicia y la exigencia, y está atravesado también por todo. Sabemos que la crisis y la pobreza trae más violencia, somos conscientes de eso, y no vamos a dejar de manifestarnos.
En este escenario, víctimas, te diría, de violencia, ¿se van sumando a ustedes? Así ven que van llegando, se van informando. Nosotros hemos notado que muchas veces hay desconocimiento, una matriz de años y años de machismo llega a que mucha gente se quede callada siendo víctima. ¿Ven que se van sumando a ustedes o a otros sectores para interiorizarse por el tema de la violencia? Siendo víctima, te pregunto.
Sí, víctimas somos todas, digamos, de este sistema, porque es en la sociedad en la que vivimos. Así que desde que nacemos, nosotras somos conscientes de que somos víctimas de distintos tipos de violencia, y no vamos a dejar de serlo en tanto y cuanto sigamos en este sistema capitalista y patriarcal. Hay una conciencia, hay un despertar de compañeras y de compañeros también, que es muy importante también mencionarlo, que en este Ni Una Menos se han sumado varones a la organización, porque esto se encara de manera distinta a lo que es el 8 de marzo. Y sí, hay un despertar. Se van moviendo, digamos, las cadenas, y una puede escuchar que algo ahí está haciendo ruido. Es un cambio social, digamos. El movimiento de mujeres es amplio, no habla solamente de moretones y lo que tenga que ver con la violencia física. Hablamos de pobreza, hablamos de agrotóxicos, hablamos de deuda, hablamos de educación, hablamos de salud, es muy amplio.
En muchos casos son violentos también, ¿no? El tema del escenario del medio ambiente.
Por supuesto.
Mujeres que viven con la cloaca ahí, también es violento, es un escenario. ¿Hay cuestiones que le duelen mucho en este escenario? Comentarios, actitudes de diferentes sectores que te duelen, te molestan, y que hay que avanzar sobre eso.
Y las agresiones están siempre.
Son constantes.
No sé yo. Uh-huh. Sí, no constante, pero siempre va a haber, digamos, una cuando se organiza para marcar la disidencia, y más si sos mujer y una militante política, con un montón de condimentos ahí que se le puedan agregar, siempre va a haber alguien que va a estar en disgustado, digamos, con alguna cuestión. Pero por ahí el foco no está ponerlo ahí, sino en lo que una es, que eso, digamos, que es lo que genera todo eso. Por ahí poner el eje ahí es un poco más, suma mucho más, digamos, al debate.
Me contaban, ¿te acordás de la gran marcha que hubo en Rosario, que hubo agresiones y todo eso? Me acuerdo que se hablaba que venían de sectores de la iglesia. A vos, uno lo se va interiorizando y te termina doliendo esto. ¿Hay sectores más cerrados? Sí, obviamente.
Sí, los sectores conservadores uh-huh. siempre existieron a lo largo de la historia. Y nosotras particularmente, en al Encuentro Nacional de Rosario, que fue en 2016, participamos, estuvimos, y después de que nosotras pasamos en la marcha, a los dos minutos fue cuando a las compañeras ahí las reprimieron y las hirieron y demás. Fue una situación horrible, porque nosotras es muy engañoso lo que pasa en los medios de comunicación, porque una ahí puede dar fe de que estaba viviendo una cosa, es una fiesta realmente, pero los medios se ocupan de mostrar totalmente lo contrario. Y es un manejo, el manejo mediático, sí, digamos, como lo que hablábamos hoy de la esto de la manipulación de las noticias, de las imágenes. Los sectores reaccionarios siempre están, digamos, pero también da cuenta de esto que hablábamos hoy, de mover una estantería que está ahí, está dura, está hace un montón de años y está perpetrada ahí en ese poder. Y por ahí disputar todas esas cosas, más vale que presenta resistencia.
Si bien acá hay un gran movimiento, se toma ejemplos, se mira ejemplos de otros lados de lucha similar a la que llevan adelante ustedes.
Por supuesto. Sí. Se puede hablar de luchas de, qué sé yo, zapatismo, por ejemplo, de compañeras de México, de Brasil, de distintos movimientos sociales que tengan que ver con el movimiento de mujeres, pero también con otros sectores de la sociedad. Sí, por supuesto, todo el tiempo estamos revisando nuestra historia y todo el tiempo estamos compartiendo, porque también entendemos que es un movimiento mundial, digamos, esto va avanzando y no queda localmente.
Uno de los ejes también hablaste que fue el tema del tratamiento de la despenalización del aborto. ¿Cómo estás viendo? Sé que es muy complejo, obviamente sabemos la postura de usted y las compartimos, pero ¿cómo estás viendo? Porque hasta a veces roza la agresividad, hay posturas en las cuales uno se ve sorprendido. Pero ustedes tienen mucho fundamento para hablar y se nota. ¿Cómo están viendo ese escenario?
Ayer se cerró el debate en la Cámara de Diputados y la verdad que se te eriza la piel al ver tanta compañera y compañero ahí hablando con el pañuelito puesto, que es una herramienta de lucha, nosotras lo sostenemos. Esta ola verde no la para nadie. Y nosotras estamos orgullosas del debate social que se ha logrado. Ahora ya las conversaciones no rondan solamente en el clima y demás, sino que se está hablando de otra cosa. Y se está hablando del derecho que tenemos las mujeres y personas con capacidad de gestar. En el marco del respeto se ha dado el debate, tanto en diputados como distintas compañeras que han salido a hablar a distintas entrevistas, a la televisión, en la calle, y eso es algo que nosotras resaltamos porque otros sectores, justamente estos sectores conservadores que se oponen también a la ley de educación sexual integral, que es un derecho, que se opusieron en su momento a la ley de matrimonio igualitario, son las mismas personas. Nosotras discutimos con argumentos científicos, con argumentos laicos, con argumentos actualizados, de bioética. No podemos decir lo mismo de estos sectores. Nos faltan el respeto todo el tiempo, vienen con argumentos falsos, información falsa, con imágenes que son perturbadoras realmente. No sabemos realmente qué están discutiendo ellos, la verdad. Nosotros estamos discutiendo salud pública.
La vida es chocante también, ¿no?
Sí, presenta una dicotomía, como lo que hablábamos hoy, es un sí a la vida, un sí a la muerte, y no sé quién está discutiendo sí a la muerte, a mí me parece que son ellos. No se está discutiendo aborto sí, aborto no, estamos discutiendo qué hacer con esas compañeras que mueren, simplemente.
El 13 llegaría al recinto, o sea que va a ser un día histórico, el 13 de junio iría al recinto. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Te anticipás? ¿Crees que se va a poder lograr por lo menos la media sanción? Quiero dar como un dato alentador, se trató la ley de tarifas ayer en la Cámara de Senadores, o sea, la Cámara Baja, y había una senadora con el pañuelo verde en la discusión de las tarifas. Me parece un dato alentador.
Sí, por supuesto. Por eso, lo que decíamos hoy, colgarse el pañuelo es un acto de decisión y de libertad, que no es fácil, tampoco es un proceso que se debe atravesar, porque está cargado de estigma la palabra aborto, también somos conscientes de eso, pero también es un logro y celebramos que personalidades de la política puedan entender y estén con nosotras y con nosotros en esta lucha. Lo que pueda llegar a pasar, la verdad que con certeza nosotras no lo sabemos. Sí, tenemos que agradecer este nivel de debate y la apertura, digamos, también a que se haya debatido. Nos han dicho, bueno, un montón de cosas, que estamos alineadas al gobierno y demás, pero no tenemos que negar que es en este momento en donde se dio el debate.
El otro día leí una nota de Pepe Mujica, ¿no? Que ex presidente uruguayo, que decía, hay un problema, si lo querés resolver, reconocelo primero. Y hablaba del tema del aborto, y me pareció reacertado decir, hay chicas que mueren haciéndose aborto. Se ven las diferencias sociales muy marcadas en el tema del aborto, ¿no? Si tenés plata, te va a la teoría clínicas prestigiosas.
Totalmente.
Y si no tenés plata, terminás yendo a una casa sin ninguna condición. Es un tema de salud.
Es un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social. Son los tres ejes, digamos, como lo dice el emblema de la campaña, son tres ejes que atraviesan, digamos, la cotidianidad de las mujeres. Pedimos la legalización y la despenalización, que sea gratuito, y también en este proyecto de interrupción voluntaria de embarazo se hace hincapié en que no estamos obligando a ninguna mujer a abortar, ni tampoco a parir, ni a ser madre. Entonces se hace hincapié en el principio de autonomía que tenemos las personas, y en respetar eso, que somos personas de derecho, digamos, y en pie de igualdad, y desde ahí respetar los convenios de derechos humanos que ha firmado el país y que es parte, digamos, de eso. Entonces se insta al país y a la Constitución a que respete y haga uso de esos convenios.
Acá se instaló una polémica que fue el tema de un sector, obviamente, pidiendo que Concordia se declare pro vida y pro familia. Se ha generado una polémica con respecto a eso. Obviamente el pro vida es lo que están hablando ustedes, ¿no? Pero el pro familia también ha generado una discusión. ¿Crees que ahí también es un posicionamiento muy de retroceso, teniendo en cuenta lo que se ha conseguido, como el casamiento igualitario o la unión civil igualitaria, sobre las madres solteras, sobre, ¿crees que es como dejar afuera un sector grande?
Nosotras desde Concordia hicimos pública una declaración que, si bien se oponía a este proyecto de declarar a Concordia pro vida y pro familia, también argumentaba el porqué. Es una herramienta jurídica que rondó por todo el país, se han conseguido adhesiones de distintas organizaciones, de personalidades independientes, a lo largo del país, y de compañeras de Uruguay también, que han adherido a este reclamo y a esta voz de disidencia, porque entendemos que esto es un retroceso a derechos conquistados. No estamos para explicarle a nadie cuáles son las leyes, sino que están en pleno conocimiento de cuáles son las leyes que el país ha aprobado, y no estamos dispuestas a dar un paso atrás. La historia va para adelante y nunca va para atrás, y no vamos a dejar que retroceda.
La invitación para el domingo, obviamente, se hace a todo el mundo. El que quiera acompañar de Concordia tiene la posibilidad de ser partícipe de lo que va a pasar el domingo acá en Concordia.
Sí, por supuesto. Se pueden acercar, como decía Florencia, a las 3 de la tarde en Plaza Urquiza, donde va a haber una ronda de debates con una apertura para tratar de empezar desde un punto en común con las personas que participen. A partir de las 3 de la tarde, con esos tres ejes: educación sexual integral, tipos de violencia y campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Y con respecto al colectivo, ¿no? Obviamente están abiertas a recibir, si compañeras se quieren sumar, esto es así, ustedes se manejan de esta manera. Mientras más compañeras seamos, mejor es.
Por supuesto, por supuesto.
Y ahí tiene, porque la otra vez nos llegó un mensaje de esto, de decir, ¿cómo puede ser partícipe alguien de estos grupos que están? Y nosotros, la verdad que no supe qué decirle. Bueno, después Pablito, que también las acompaña, nos contó. ¿Qué le decís a una persona que hoy está atravesando una situación crítica en lo que sea, ¿no? En muchos casos la violencia está, como dijiste, en todo. ¿A dónde le invitamos?
Primero escucharla, digamos, si es una compañera que bueno, está atravesando una situación difícil, lo que podemos hacer es eso, digamos, las herramientas que tenemos a mano. Y después, bueno, hay distintos grupos.
Hay desinformación, hay miedo de hacer ese primer paso, decir, voy a hablar con Florencia. Hay un miedo, hay un dejo de vergüenza, atrás de decir, tengo que mostrarme de que soy víctima de, ¿o no?
Y es que para todo en realidad es así. Pero bueno, se puede lograr, y sí, la verdad que es una toma de decisión, digamos,
seguro.
Y implica un montón de cosas, pues sabe que que a raíz de eso vienen un montón de consecuencias y una empieza a hacerse un montón de preguntas por todo y bueno, se necesita tiempo también para todo eso, es un proceso.
Cuando analizamos el escenario de estos índices que dijo Florencia hoy de femicidio, ¿no? 30 horas, ¿qué análisis sacan de todo esto? Uno a veces no lo entiende, le duele muchísimo, pero ¿qué análisis hay de todo eso? ¿Sigue siendo el escenario machista el que reina en estas cuestiones?
Sí, por supuesto que sí. Lo que llamamos hijos sanos del patriarcado, lo que llamamos cultura de la violación, lo que llamamos falta de ESI y lo que llamamos un montón de herramientas que no se fueron dando a lo largo de la historia, por lo que hoy se está sufriendo esta situación, digamos, ¿no? Más allá de la crisis, más allá de los factores externos que haya, la violencia de género fue es histórico. Que ahora se salga a la luz es otra cosa, que las mujeres estén despertando, que se estén dando cuenta, que estén perdiendo el miedo, la vergüenza. Pero igualmente hay situaciones de mujeres que todavía no pueden salir a la luz. Y estas cosas siguen pasando.
El otro día hablábamos con un psicólogo, Enrique Stola, que decía, ¿no? Más del 80% de las propiedades del mundo son masculinas. Ahí ya te da una diferencia. ¿Cómo están viendo esto de los cupos femeninos? Uno diría, che, se lo ganaron por capacidad, no porque le dieron un cupo. ¿Cómo ven eso? Si bien es un paso, ¿crees que se empieza a abrir eso?
Se empieza a abrir en todos los ámbitos, digamos, porque también esto, la brecha comunicacional hace que todas las noticias que tengan que ver con materias, con temáticas que manejamos, sea mucho más fluido, digamos, y la comunicación llegue. Y tal es así que en centros de estudiantes también se respeta esta política, como los profesorados, por ejemplo, que se mantiene la paridad de género ahí. Por lo menos en el profesorado de sociales, yo lo veo ahí también, eso te abre para que vos veas y te des cuenta de que, bueno, ¿qué está pasando acá? Hay 5 compañeros y hay una compañera, algo acá no cuadra, algo acá está pasando, digamos, porque si hay un montón de mujeres, pueden participar, ¿qué es lo que está pasando? Entonces eso también sienta un precedente en esto, en ayudar al empoderamiento y a la construcción, digamos, de lo que es una mujer en pie de igualdad. Entonces un camino ya se está haciendo, digamos, herramientas hay. Y bueno, y es un proceso, digamos, se va caminando hacia ese lugar.
¿Te sorprendieron a favor y en contra alguna de los posicionamientos con respecto a vamos a hablar del movimiento en sí, pero también de lo que es el tema de la despenalización del aborto? ¿Te sorprendiste negativamente con declaraciones? Y si te sorprendiste, obviamente, favorablemente con... Yo el otro día leía a 2 docentes que me parecieron brillantes, que hablaron de el tema de el desconocimiento y esto de los sectores más vulnerables, y que después la juzgamos, y muchas veces me pareció brillante la exposición. Pero en el caso de ustedes, ¿se vieron sorprendidas? Repito, negativamente, como... yo el otro día escuchaba casi como una solución decir, no haya más sexo en el mundo. ¿Entendés? Entonces yo decía, ¿cómo van a decir eso? Pero lo escuchás. ¿Se vieron sorprendidas en eso?
Sí, más o menos. La verdad es que no sé. A mí me dejan perpleja el nivel de por ahí de argumentos vacíos que tienen las personas que van ahí. La verdad que sigo sosteniendo que no sé qué leyeron, no sé si leyeron alguna vez el proyecto de la campaña que está en internet. La verdad que desconozco porque no está en un nivel de debate que está apuntando a otra cosa. Aparte como esta mujer Rodríguez Varela, por ejemplo, que apoya el abuso sexual infantil prácticamente, sí. Lo avala la violación de menores, digo, esas cosas son jodidas, avala el robo de bebés, entonces son cosas muy comprometidas, digamos, que tienen que ver con la historia de Argentina también, y claramente planta un retroceso, digamos, a la historia de conquista de derechos de las mujeres.
Sí.
Yo considero que, bueno, los argumentos en contra es como que quien mal puede decir se le veía venir, uh-huh. se sabía. Mucha religión, mucha medicina, uh-huh. pero mucha falta de fundamento, como decía Julia Camila. En cambio, uh-huh. los a favor, fue una sorpresa grata, ¿no es cierto? Con docentes, con médicos, con personas uh-huh. mismas de la religión, con personas famosas que están dando su voz, que son personas de comunicación.
Seguro.
Que no tuvieron bueno, ningún reparo en dar la cara y decir, bueno, esto es una es un caso de salud pública, uh-huh. ¿no? En los argumentos, además me daba cuenta que los argumentos en contra eran todos leídos, como que nadie miró para el frente y decir, yo pienso esto.
Y todos coincidentes, bajar el índice de las personas que mueren realmente, yo decía, bueno, si muere una ya está, hay
todos
que tratarlo.
Fueron, claro, por el lugar uh-huh. conocido y se quedaron en eso, uh-huh. tal cual.
Y el otro día hace bastante salió una noticia de un posicionamiento del recordado Favaloro.
Sí, exactamente, sí.
Favaloro, ¿no? Una eminencia en la medicina, también hablando de despenalizarlo y de abordarlo y tratarlo y no esconderlo, decía, creo.
Tal cual.
Sí, tal cual, que ambas redes sociales lo hacen.
Bueno, me pareció bueno eso que dijo Florencia, medicina, docencia, estas dos profesoras que te dijo, eran docentes de la carrera de medicina. Mira. No me acuerdo los nombres, pero la leí hace... Yo te lo conté, Paulito, lo leí al aire. Me parecieron brillantes lo que decían. Bueno, las tengo que despedir. La verdad que me encantó.
Ha sido un gusto.
Hablar con ustedes.
Un gustazo.
Vamos a tener nuestro representante y posiblemente vayamos el domingo también a la marcha. Bien. Hemos participado de varias. Paulito ya está ahí instalado. Le agradezco de haber venido, de haber charlado.
Otra cosa que quería agregar, que no la quiero dejar pasar y que también es, lo resaltamos la otra vez cuando fue el pañuelazo federal el lunes pasado, el acompañamiento del sector de jóvenes, digamos, de la ciudad y en el país también, Ofelia en Diputados dio una exposición, la verdad, sí, impecable, sí. La compañera. Y la verdad que todo el movimiento está agradecido con ese acompañamiento porque la verdad es que es como, es un sesgo de esperanza también y es como, es esto, es la ola verde que no la para nadie, aparte de la juventud está ahí, está revolucionada y tener su apoyo, la verdad es que lo último que se podía pedir.
Y hay que pedir, aparte de eso, participación, gente, participe de estos espacios porque la verdad que a partir de ahí se logran cosas que son bisagras en la historia. Mira, me trajiste una pregunta. ¿Se habla el mismo idioma hoy en Concordia que en Ushuaia con respecto a esto?
Por supuesto.
Oye,
por supuesto.
Es un buen dato.
Por supuesto.
Ahí.
Sí.
Gracias por haber venido.
A
gracias
a ustedes.
Por profundizar, por hablar de todos los temas. Bueno, saben que en cualquier momento nosotros la andamos más, Mariana más que nada, la anda molestando para que vengan a hablar porque nos interesa.
Pero no es ninguna molestia.
A nosotras también nos interesa que el resto quiera saber.
Perfecto, Pablito.